Hola, hola, bienvenidos a una nueva clase de Aprender. En este caso, estamos en el curso de Obligaciones Civiles y Comerciales. Ya sabés que si querés tener acceso al curso completo, solamente tenés que suscribirte a mi canal y buscar la lista de reproducción de Obligaciones Civiles y Comerciales y vas a tener acceso de manera gratuita a la totalidad de este curso. Además, si querés recibir un resumen completo, tenés que buscar en el primer comentario de este video y te voy a compartir un enlace para que encuentres un resumen mucho más detallado de los temas que estamos viendo en esta clase. Ahora sí, comencemos y el tema de hoy es una introducción al derecho de las obligaciones civiles y comerciales. Y los temas que vamos a ver es el encuadre jurídico, el concepto de obligación, qué es el id quod interest, el crédito y la deuda, la naturaleza jurídica de las obligaciones, los caracteres de la obligación y vamos a terminar hablando un poco sobre las obligaciones propter rem. Con respecto al encuadre jurídico, vamos a destacar que las relaciones jurídicas que se enmarcan en el ámbito del derecho privado pueden ser clasificadas en patrimoniales y extrapatrimoniales. Estas últimas, las extrapatrimoniales, incluyen a los derechos personalísimos, al derecho de familia, por ejemplo. Y las que son clasificadas como patrimoniales son aquellas que tienen contenido de carácter económico. Y encontramos en este grupo a los derechos personales y a los derechos reales. Los derechos reales crean entre las personas y las cosas una relación directa inmediata, de modo tal que solo se componen de dos elementos, la persona y el objeto. Por su parte, los derechos personales conceden a su titular la facultad de exigir a otro una conducta de dar, de hacer o de no hacer, susceptible de apreciación económica. El derecho de las obligaciones queda enmarcado en el ámbito de los derechos personales o creditorios. Y el derecho de las obligaciones regula el nacimiento, la vida y los modos de extinción de las relaciones jurídicas entre los acreedores y los respectivos deudores. Y ya que mencionamos que el derecho de las obligaciones queda enmarcado en el ámbito de los derechos personales o creditorios, hay que destacar cuáles son las diferencias que tienen con los derechos reales. Entre algunas de las diferencias vamos a encontrar que los derechos reales confieren a su titular un derecho de oponibilidad absoluto, es decir, que son oponibles erga omnes, es decir, contra todos, quedando obligada toda la sociedad a respetar el derecho del titular del derecho real. Por ejemplo, todos debemos respetar el derecho de propiedad del otro. En cambio, los derechos personales son oponibles solo de manera relativa, ya que pueden hacerse valer únicamente contra el que está obligado. Por ejemplo, el acreedor solo puede exigir el pago de la deuda a quien se ha obligado con él al pago. Otra de las diferencias es que los derechos reales solo pueden ser creados por la ley. Las obligaciones, en cambio, pueden ser creadas por la voluntad de las partes. Y finalmente, otra diferencia a destacar es que los derechos reales no se pierden por inacción. Los derechos de crédito, en cambio, son susceptibles de perderse por el paso del tiempo si es que no son ejercidos. Y entrando ya en el concepto de obligación, vamos a mencionar algunos antecedentes históricos de la obligación. Por ejemplo, en la República Romana, en el siglo I a.C., se decía que la obligación es un vínculo jurídico que nos constriñe a pagar algo a otro. Algún tiempo después, en el Digesto, quedó establecido que la sustancia de las obligaciones no consiste en que haga nuestra alguna cosa corpórea o una servidumbre, sino en que constriña a otro a darnos, a hacernos o a prestarnos alguna cosa. Y desde aquellas definiciones hasta el momento de nuestros días, podemos encontrar algunos cambios, aunque no demasiados. Entre los cambios encontramos, por ejemplo, a la situación del deudor. Antes, el deudor, si no cumplía con su obligación, podía ser vendido o incluso descuartizado. actualmente el deudor solo responde con su patrimonio, ya que no existe, por ejemplo, la prisión por deudas. Con respecto a las fuentes, en las institutas de Gallo se reconocían como fuentes solamente al contrato y al delito, es decir, como fuentes de la obligación, entendiéndose al lugar desde el cual se origina la obligación. Solamente se reconocían al contrato y al delito. Actualmente se reconoce como fuente de obligaciones a la ley, al contrato, al cuasi-contrato, al delito y al cuasi-delito. Todos estos conceptos los vamos a estudiar en clases subsiguientes. Y finalmente, otro de los cambios se da en el espíritu y finalidad. En el derecho romano, la obligación creaba un vínculo que no era susceptible de ser transferido. Actualmente, sí se pueden transferir las obligaciones. Y siguiendo en busca del concepto, encontramos algunas acepciones vulgares del término obligación. Estas acepciones incluyen el término deber, deber moral, deber de gratitud, pero ninguna de estas acepciones constituye el término jurídico correspondiente a la obligación. Y este concepto es el que vamos a definir a continuación. De acuerdo al Código Civil y Comercial de la Nación, en su artículo 724, la obligación es una relación jurídica en virtud de la cual el acreedor tiene el derecho a exigir del deudor una prestación destinada a satisfacer un interés lícito y, ante el incumplimiento, a obtener forzadamente la satisfacción de dicho interés. Entonces, de acuerdo a esta definición que nos brinda nuestro Código Civil y Comercial, podemos decir que la obligación se trata de una relación intersubjetiva que se encuentra arreglada por el derecho y que provoca consecuencias jurídicas. De tal modo, queda claro que la obligación es todo y solo lo que media entre quienes la contraen, de modo tal que el cumplimiento la extingue. Y en esta relación jurídica obligatoria se establecen dos posiciones jurídicas. Por un lado tenemos al acreedor, que posee la facultad de exigir al deudor una conducta determinada, es la prestación debida. Y por otro lado encontramos al deudor, que tiene el deber jurídico de realizar una prestación en favor de otro sujeto, que detenta el poder de exigírsela. Y ambos sujetos, tanto el acreedor como el deudor, poseen el deber común de actuar con lealtad y con buena fe durante toda la vida de la relación jurídica obligatoria. Y dentro de la estructura institucional de la obligación, encontramos al llamado id quod interest. Y la estructura institucional de la obligación se encuentra compuesta por dos aspectos, que son la deuda y la responsabilidad. Esto quiere decir que donde existe una deuda, hay un responsable, y viceversa. Entonces, debemos comprender que la deuda y la responsabilidad constituyen tramos inseparables de la obligación. Y el id quod interest no es otra cosa más que el sustitutivo de la prestación específica expresado en dinero. Por ejemplo, si yo le pago a otra persona a cambio de que me entregue un lápiz, y cuando voy a reclamar el lápiz, esa persona me dice que ese lápiz no existe más, voy a reclamar el id quod interest, que no es más ni menos que el valor equivalente a ese lápiz en dinero. Ahora bien, no debe confundirse el id quod interest con la indemnización de los daños y perjuicios que pueda reclamar el acreedor con independencia del contravalor dinerario de la prestación. Es decir, siguiendo con el mismo caso del lápiz, si yo no pudiera dibujar una obra y perdiera ganancias por no contar con ese lápiz, además de reclamar el valor del lápiz, puedo reclamar la indemnización correspondiente, por ejemplo, el lucro cesante. Y el crédito y la deuda son institutos correlativos, de tal modo que lo que constituye deuda y deber para el deudor resulta ser crédito y derecho para el acreedor. El crédito es un derecho subjetivo que adquiere el acreedor desde el nacimiento de la obligación. Lo dota de un cierto poder jurídico al brindarle la ley una serie de dispositivos que le posibilitan agredir el patrimonio del deudor ante el eventual incumplimiento de este. Y la deuda está constituida por el deber jurídico que tiene el deudor de la relación jurídica, de efectuar una determinada prestación en favor de otro sujeto que tiene el poder de exigir su realización para la satisfacción de un interés propio. Y pasando a la naturaleza jurídica, vamos a encontrar distintas doctrinas. La primera de ellas está compuesta por las doctrinas subjetivas. Estas doctrinas subjetivas poseen una concepción de la obligación centrada únicamente en la posición del acreedor. Y sostienen que el derecho subjetivo que éste adquiere en razón de la obligación se erige en un poder o señorío sobre la persona misma del deudor. Esta postura fue criticada puesto que tiende a convertir a la persona del deudor en un objeto. Las doctrinas objetivas, por su parte, se centran en el patrimonio del deudor y no en su persona. Conciben a la obligación como una relación de patrimonio. Y la doctrina de la deuda y la responsabilidad nos dice que en la obligación concurren dos factores. Por un lado, la deuda y por otro lado, la responsabilidad. Entonces, el deber de prestación no era jurídicamente exigible si no se encontraba ligado a un acto generador de garantía, la responsabilidad. Entonces, los dos tramos de la vida de la obligación son la etapa de la deuda, que se desarrolla desde el nacimiento de la obligación hasta el incumplimiento, y la etapa de la responsabilidad, que es la que se torna eficaz a partir de este último, es decir, a partir del incumplimiento. Vamos a ver a continuación los caracteres de la obligación. El primero de ellos es la alteridad o bipolaridad, ya que existen dos extremos contrapuestos: por un lado el derecho subjetivo de crédito del acreedor y por el otro el deber jurídico del deudor. Patrimonialidad, que es una relación jurídica eminentemente patrimonial. La atipicidad. Esto significa que el sistema jurídico no crea figuras rígidas de obligaciones, sino que brinda normas que son en su mayoría supletorias de la voluntad de las partes y no imperativas. Temporalidad. La relación jurídica obligatoria no es perpetua, sino que es temporal, ya que posee un limitado tiempo de vida. Uno no puede ser acreedor o deudor para toda la vida. Y la autonomía de su causa fuente. La causa fuente no es un elemento estructural de la obligación, sino que es un elemento externo, tal como lo vamos a estudiar en clases siguientes. Y ahora nos vamos a referir a las obligaciones propter rem. Y una noción de este término nos permite comprender que en este tipo de obligaciones, si la cosa se transmite, la obligación sigue a la cosa y pesará sobre el nuevo poseedor o propietario, quedando liberado el anterior. En este tipo de obligaciones, las deudas son cargas de la propiedad. Los caracteres de este tipo de obligaciones son la ambulatoriedad y el abandono. Y algunos casos legales de obligaciones propter rem, tal como nos los muestra nuestro Código Civil y Comercial, los encontramos, por ejemplo, en el artículo 2046, sobre la obligación de pago de expensas comunes en los edificios de propiedad horizontal. La obligación de pago de expensas sigue a la cosa. Supongamos que hay un departamento en un consorcio. Quien está obligado a pagar las expensas de ese departamento es quien sea el dueño en el momento del pago. Otro caso es el que nos muestra el artículo 2014, la deuda por medianería. Si yo construyo una pared para separar mi terreno del vecino, voy a reclamarle al dueño del terreno vecino. Otro ejemplo lo encontramos en el artículo 2166, que habla sobre la obligación de los vecinos de dar paso al propietario de una finca encerrada. Si tengo una finca que está encerrada y no puedo pasar, voy a reclamar al propietario de las fincas lindantes que me impiden el paso. Esperamos que esta clase te haya servido. Si tenés alguna sugerencia, alguna duda, esperamos tu comentario. Muchas gracias y que tengan mucho éxito.